Bueno, ahí teníamos la apertura de nuestro segmento de todos los jueves, donde nos defendemos nosotros los consumidores de las garras del capitalismo, de las empresas, de todo, nos quieren cagar todo el tiempo, con la gente de justiciacolectiva.org, y allí viene Dante Rusconi también, abogado especializado en Derecho del Consumidor. Hola Dante, buen día, ¿cómo estás?
Hola Martín, buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, estoy feliz. Realmente.
Me alegro, si me preguntás, me alegro,
envidio. Por dos cosas. No me envidie, celo. celo, dice el celo. No, por dos cosas. La primera, porque acabamos de hablar con una científica que mientras se preparó, escuchaba la cielo mientras hacía su carrera. Uh-huh. Cosa que me emocionó. Y lo otro, que estoy contento porque ayer me tomé el trabajo de un par de horas y le bajé un montón de guita al precio de mi teléfono celular y de internet en mi casa.
¿Hiciste valer tus derechos?
Sí, absolutamente. Bien. Y ayer cuando corté, satisfecho por mis gestiones, dije, cuando le cuente a Dante, va a ver que le hago caso.
Muy bien, Martín, sí. Muy bien. Me alegra que esté sirviendo nuestro blog y nuestras charlas estén sirviendo para empoderar a los consumidores y las consumidoras, como se dice.
Sí, y traigo algunos, ya vamos con el tema que teníamos pensado, Dante, pero ayer cuando pasaba todo esto, digo, se lo voy a contar a los oyentes, porque por ahí, en el caso de telefonía celular, Movistar, por ejemplo, que es la empresa que tengo yo, le metió mucha más opciones a llamar y le metió ahora un sistema que vos tenés que, si querés hacer alguna gestión administrativa, creo que le llaman, o comercial, qué sé yo, ellos te mandan un mensaje de texto con un código y vos tenés que hacerlo todo por internet. No te atiende nadie por teléfono. Y que me llamó la atención y es como una novedad. Por supuesto que rompí, y hasta que encontré uno que me atendió, le metí mucha garra, te soy sincero, tuve que ir a la parte técnica, que ahí siempre te atiende alguien y dice, vea, te llamo a vos porque en realidad quiero hacer otra cosa, qué sé yo, y esa persona me terminó resolviendo las inquietudes. Pero peleen, porque el argumento era, lo que pasa es que los call centers están con menos gente por el coronavirus. Le digo, lo que pasa es que vos trabajás en una empresa que es una tarea esencial. Así que tiene que tener gente.
Exactamente.
¿No? Si al jefe del call, yo le expliqué, si al jefe de call center se le cayeron 10 empleados porque son grupo de riesgo, tiene que contratar 10 personas nuevas. Digamos, tiene que mantener. ¿Estuve bien con eso?
Estuviste perfecto, Martín. Yo no sería tan optimista, si bien disfrutar el momento, está bueno, es un momento para decir, bueno, un logro, conseguí un pequeño logro.
No me lo bajes.
es muy probable que prontamente te decepcione la empresa, ¿no?
No, sabía que me lo iba a decir, ya sabía. Déjenme ser feliz, este país.
Pero no obstante, es una, la pelea de los consumidores es una pelea larga, es una lucha larga, y generalmente las ventajas se obtienen a través de la perseverancia, así que no hay que bajar los brazos.
Está muy bien. Bueno, ¿qué son los consumidores hipervulnerables?
Bueno, mirá, justamente tu introducción de alguna manera sirve también como introducción del tema, porque vos decías que hiciste gestiones a través de internet y con un código que te dio la empresa.
No, me negué a hacerlo.
Bueno, te negaste a hacerlo, pero es el mecanismo que propone la empresa a sus usuarios para recibir reclamos. Pero ¿qué pasa? Hay personas, por ejemplo, que viven en zonas en donde carecen de esos servicios, de servicios de internet, por ejemplo, o que no saben utilizar una plataforma online de recepción de reclamos, no saben llenar un formulario online porque nunca lo hicieron, porque nadie les explicó cómo se hace. Y hay infinidad de situaciones que, independientemente de esta situación de vulnerabilidad, de inferioridad, de debilidad, como se muchas veces se caracteriza la posición que ocupan consumidores, todos los consumidores y las consumidoras en relación a los proveedores de bienes y servicios, hay situaciones particulares en donde esa vulnerabilidad se ve aumentada, se ve incrementada. Por ejemplo, en el caso de personas adultos mayores, que por sus propias limitaciones y las dificultades para insertarse en la vida actual, tienen dificultades para concretar sus derechos, para hacer un reclamo, para entender un contrato, para entender las condiciones de un servicio, o personas que en determinadas situaciones son vulnerables o más vulnerables, pero que normalmente no lo son. Por ejemplo, ¿vos hablás japonés?
No, la verdad que no.
¿Has ido a Japón?
No, la verdad que no.
Bueno, imagínate si te vas de vacaciones a Japón. ¿No serías un consumidor hipervulnerable si vos te bajás en el aeropuerto, llegás a Japón, te bajás en el aeropuerto de Tokio?
Sí.
Y no entendés absolutamente nada del idioma, no entendés qué dicen los carteles, no sabés a dónde tenés que ir, no podés hablar con un taxista, no podés hablar con la persona que te recibe.
Te entiendo,
esa situación.
Eso es lo que le pasa permanentemente a mucha gente acá con el tema de tramitar una situación de un servicio.
Bueno, el tema de la hipervulnerabilidad es un tema bastante discutido actualmente en derecho del consumidor, y justamente hace unos pocos días la Secretaría de Comercio Interior de la Nación dictó una resolución en el marco de esta emergencia por el coronavirus. En verdad la resolución aparenta tener unos objetivos más duraderos que la emergencia, porque plantea como una especie de introducción a una situación estructural que efectivamente existe, en donde hay grandes grupos de consumidores más vulnerables. Por ejemplo, las personas, lo hemos hablado en otros programas, las personas que carecen de acceso a servicios esenciales, por ejemplo, ¿sí? Que no tienen luz en la casa, no tienen no les llega el gas por redes, no tienen servicios de cloacas, etcétera, no tienen acceso al agua potable. No hay dudas que esos servicios esenciales convierten a la carencia del acceso a esos servicios esenciales, convierten a esos grandes grupos de personas en hipervulnerables, o problemas que sufren minorías por cuestiones de discriminación, por ejemplo, porque son pueblos originarios o porque tienen una identidad sexual, una preferencia que es diferente a la de la mayoría, por dar ejemplos, ¿no? Entonces, esta resolución de alguna manera propone o establece como política pública la intención de atender de manera preferencial a esas situaciones de hipervulnerabilidad en una especie de esfuerzo por optimizar los recursos del Estado, ¿sí? Uh-huh. En las distintas áreas que componen la defensa de los consumidores desde el punto de vista del acceso a mecanismos de resolución de conflictos ante las autoridades de aplicación.
Okay.
Pero ¿qué pasa? Hay un problema con eso. En realidad, todas esas políticas públicas o esas acciones que se enuncian, por ejemplo, te doy un par de ejemplos. La norma es bastante reglamentaria, bastante detallista, pero por ejemplo se dice que la autoridad de aplicación deberá establecer procedimientos eficaces y expeditos para resolver los reclamos, ¿sí?
Sí.
Eliminar los obstáculos de acceso a la justicia para los consumidores hipervulnerables. Sí. Orientar, asesorar y brindar asistencia a los consumidores hipervulnerables. Hacer ajustes razonables en los procedimientos administrativos para tramitar mejor los reclamos de los consumidores hipervulnerables. Yo te invito a quien tenga la curiosidad de leer la resolución 139 de la Secretaría de Comercio Interior, a que le saque la palabra hipervulnerable y deje simplemente la de consumidor. Todas esas acciones el Estado las tiene que poner en práctica en relación a todos los consumidores, a todos nosotros, no solamente a los hipervulnerables. ¿Me explico?
Perfectamente.
Es decir,